Tavo Gómez es Caracol Radio.
7:07. Daniel Coronel es periodista, es director de noticias de la cadena Univisión en los Estados Unidos, es columnista. Bueno, y siempre y cuando no se diga de manera peyorativa, yo creo que también bloguero, Daniel, ¿cierto?
Sí, señor, aprendiendo a ser bloguero, que es una cosa bastante particular y me parece apasionante.
Bueno, Daniel tiene, como todo el mundo sabe, pero lo recordamos a esta hora, su espacio semanal de los Danieles, las columnas sin techo. La del fin de semana fue cadena de mando y básicamente lo que planteaba es que en la más pura tradición colombiana las personas que hacen las cosas no son las que van a la cárcel, sino sus coroneles, los que terminan fundiéndose como fusibles y presentándose ante las autoridades. Daniel, con la decisión alrededor del expresidente Uribe en el día de ayer de parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿se rompe desde su perspectiva esa cadena de mando?
No, la cadena de mando, lo que queda es clara la cadena de mando, pero sí hay algo importante en esto, es un paso importante, no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia un juicio que debe determinar la realidad de este caso, evaluar las pruebas serenamente. Esto es un segundo grupo de magistrados el que llega a una conclusión parecida a la que ha llegado hace dos años una sala penal que por cuenta de una reforma votada por el expresidente Uribe y por su partido perdió la jurisdicción sobre él y pasó a dos nuevas salas, que son la sala de instrucción, que decidió ayer dictar la medida de aseguramiento, y la sala de juzgamiento, que se hará cargo en primera instancia de juzgarlo por estos eventuales delitos.
Hay sobre todo este asunto, Daniel, una serie de mitos. Yo, si tuviera al presidente Santos al aire, le preguntaría sobre los mitos que le corresponden a él. Por ejemplo, que él orquestó todo para que Uribe llegara a la cárcel. En cuanto a los mitos que tienen que ver con usted, ayer veía que mucha gente decía, debe estar feliz Daniel Coronel, porque esto es una cosa personal de inquina que le tiene al expresidente Uribe y debe estar dichoso porque se haya producido la decisión en el día de ayer. ¿Qué les contesta, Daniel?
No, esto es solo el cumplimiento de un deber. Yo soy un reportero, tengo que investigar. Encontré un caso que era de interés público, lo he seguido con dedicación a lo largo de dos años, he buscado pruebas y he buscado cómo se conectan esas pruebas entre sí, lo he escrito, ha sido público y desde luego yo no encuentro motivo de celebración en lo que pues es doloroso para una persona y para una familia, pero sí encuentro que encuentro con satisfacción que la justicia actúe cuando se conocen pruebas, porque nadie puede estar por encima de la ley. En eso consiste el imperio de la ley, que es uno de los pilares de la democracia.
Daniel, quiero remitirme de nuevo a su última columna, porque en el auto de el 2018 en el que se ordena cerrar la investigación contra el senador Cepeda y abrir la investigación contra el senador Uribe, básicamente se dedican a hablar de las pruebas que ellos tienen o que hay, digamos, en la corte por uno de los dos paramilitares de toda esta historia, que es el señor Juan Guillermo Monsalve. Hablan mucho menos del otro, que es Carlos Enrique Vélez, aunque sí lo mencionan al final. En su opinión, Daniel, ¿cuál de los dos nombres es más sólido en contra de las investigaciones que ahora se adelantan contra Álvaro Uribe? ¿Lo que hay con el señor Carlos Enrique Vélez o lo que hay en el caso del señor Monsalve?
Los dos son muy sólidos, pero además hay otros más. Lo que sucede, Jorge, es que en el momento en que la Corte determina cerrar el caso contra el senador Iván Cepeda y compulsar copias contra el senador Álvaro Uribe, no había pasado las cosas más graves. Ese momento marcó un inicio por una razón. Había 5 días hábiles para reponer el recurso, para presentar un recurso de reposición contra la decisión de la Corte. En esos 5 días se presentaron muchas de las presiones que llevaron a la medida de aseguramiento del expresidente Uribe, y especialmente lo que sucedió en la cárcel Picota de Bogotá contra Juan Guillermo Monsalve, pero también varias actividades que nacieron en ese breve lapso de 5 días y que se fueron materializando a lo largo de meses, seguidas por la Corte y también pues con muchos elementos que demostraban cómo se conectaban unas acciones con otras y cómo eso siempre pasaba por una línea de decisión del expresidente Uribe, de manera directa por él o a través de una de las personas de su unidad legislativa.
Claro, Daniel, como usted menciona, usted es reportero, pero nos ha ayudado a entender un poco cómo ha funcionado toda esta historia. Mañana es un día clave, 6 de agosto, donde continúa la audiencia contra Cadena, el abogado exdefensor del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree que esto marca un precedente? ¿Son procesos distintos? ¿Qué podría pasar mañana?
Son procesos muy conectados. Lo que puede pasar con uno es o que el juez determine que necesita una medida de aseguramiento como la detención domiciliaria, similar a la que le dieron, o que necesita una más fuerte como detención intramural, o que puede tener una medida de aseguramiento distinta, como por ejemplo la prohibición de moverse fuera del país o algo así. La imputación ya es un hecho, es decir, el abogado Cadena irá a juicio para responder por los sus posibles delitos de fraude procesal y soborno de testigos. Está muy documentado el caso de los pagos a Carlos Enrique Vélez, está muy documentado la oferta de favores jurídicos tanto a Carlos Enrique Vélez, con quien hizo una gestión que está grabada en interceptaciones para entregar unas caletas con armas. El abogado Cadena llama al fiscal de Cali, Álvaro Rodríguez, está grabada la llamada al fiscal de Cali, le ofrece a Carlos Enrique Vélez hacer esa gestión gratis. Hay llamadas de él, además contando que lo hizo. Hay una trazabilidad completa con esto y el envío de declaraciones a la Corte Suprema de Justicia de Carlos Enrique Vélez. Como hay evidencia de que evidentemente Vélez les estaba pidiendo plata a...
Daniel. No, que la calidad de la llamada estaba... Vamos a ver si terminamos de puntualizar con él y repetimos la llamada en un momento. Mientras tanto, Hernando, ¿cómo se ejecuta en la práctica esta medida de aseguramiento? ¿Quién decide dónde se queda? ¿Quién lo vigila? ¿Cómo es eso en la práctica?
Perfecto, Gustavo. Lo que tiene que venir ahora es la notificación oficial de la determinación adoptada el día de ayer por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Una vez notificada esa providencia, esa decisión judicial, le corresponderá a la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez manifestar en qué sitio, domicilio o residencia, precisamente se va a cumplir o ejecutar esa medida de aseguramiento. Son entonces esos dos pasos que concretan la determinación de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido.
¿Cuánto podría durar la fase del proceso que está a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué falta aquí?
Yo creo, Gustavo, que a este proceso, como a todos, se aplica por el principio de favorabilidad la ley 1760, que prevé unos términos muy concretos para efectos de adelantar la investigación y, por supuesto, también para que una persona pueda estar transitoriamente privada de la libertad. Los términos máximos que dispone esa legislación son de un año para que una persona pueda estar privado de la libertad. Por supuesto, esa decisión puede ser adoptada muchísimo antes y le corresponderá entonces a la Sala de Instrucción determinar lo siguiente: o si precluye la investigación, caso en el cual la archiva, o si sigue adelante, caso en el cual se abre la etapa de juicio que le corresponde a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Hernando, gracias. Creo que tenemos a Daniel para redondear la idea porque se le cortó la comunicación. Daniel.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo está?
Bien. Estábamos en el repaso un poco de los hechos que estaba usted contestándole a Espinosa.
Sí, señor. Entonces les decía que hay trazabilidad completa sobre los pagos que se le hicieron a ese testigo, pero además hay un hecho cierto, que es que ellos argumentan que es un testigo falso, el señor Vélez, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Es un testigo falso, pero fue un testigo falso que ellos llevaron al proceso, que a pesar de que le estaban efectuando pagos y que el hombre los amenazaba con cambiar su versión si no le pagaban, presentaron esa versión a la Corte Suprema de Justicia 5 meses después de que están grabadas esas llamadas pidiéndoles dinero. Es decir, ellos engañaron a la Corte. Todo eso que han pretendido presentar como un atenuante es realmente un agravante. Entonces, los alegatos de los abogados defensores de los señores Diego Cadena y Juan José Salazar han servido para corroborar, digamos, la mala práctica alejada de cualquier principio ético y marcada por una conducta delictuosa que tuvieron los abogados Cadena y Juan José Salazar. Y eso pues lo tendrá que evaluar un juez en el caso de ellos.
Daniel, última inquietud, y tiene que ver con... Usted tuvo una especie de cruce de trinos con la señora gerente de Semana, en el sentido pues de manifestarle que usted pensaba que ella metía mano en algunos artículos, y todo eso comenzó, si no estoy mal, con el pronunciamiento de algunos funcionarios, entre ellos Pacho Santos, de respaldo al expresidente Uribe. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué opinión tiene del respaldo que el número uno de los funcionarios de Colombia le dio al expresidente Uribe? Hablo del presidente Iván Duque.
Es muy mal precedente que el presidente de la República, como cabeza de la rama ejecutiva, interfiera con decisiones de la rama judicial. Eso no puede pasar en una democracia sola y seria. En todos los países del mundo, incluyendo todos los países vecinos de Colombia, han existido jefes de Estado y expresidentes de la República que han ido a la cárcel. El señor Martinelli en Panamá, se han expedido órdenes judiciales de detención contra tres expresidentes de Perú, en Ecuador también, en Brasil también y en Venezuela también, en todos los países. Y resulta que aquí va a temblar el mundo y se va a estremecer y se va a acabar la institucionalidad porque un ciudadano, el senador Uribe Vélez, por importante y poderoso que sea, tiene que responder por sus posibles delitos ante la justicia. En lugar de facilitar la aplicación de la administración de justicia, una serie de exfuncionarios deciden presionar a la Corte Suprema de Justicia escribiéndole lo que puede y no puede hacer, y para colmo de males, el jefe de la rama ejecutiva hace lo mismo. Esto no es admisible. Si nosotros creemos en la democracia, tenemos que favorecer la acción independiente de las ramas del poder público, y que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pretendan interferir con la acción de la rama judicial. Ahora, lo de la señora de gerente de Semana, lo que estoy diciendo es que interfiere en el contenido, porque evidentemente interfiere en el contenido. A mí me despidió de Semana la gerente de Semana, o sea, me despidió por razones editoriales, no fue porque yo me robara una cocedora, o porque no hubiera cumplido con los contratos que tenía que cumplir con Semana. Me despidió por el contenido, y eso demuestra que maneja el contenido. Y pues los cambios en el contenido de Semana no son algo que yo que tenga que relatar yo. Cualquier lector desprevenido se puede dar cuenta de la clase de publicación en la que paulatinamente se ha convertido Semana, y podrá hacerse su juicio. Yo pienso que eso no es algo que yo tenga que documentar, sino que está a la vista de todos.
¿Le contestó algo Alejandro Santos, el director de Semana?
No. Alejandro, desde hace meses, brilla por su ausencia. Yo le tengo mucho respeto y mucha gratitud, pero siento que él está hace mucho tiempo separado de la revista. En donde sí sigue es en la bandera y en la nómina.
Daniel, muchas gracias, muy amable.
Mil gracias a ustedes, me da mucho gusto oírlos.
Es Daniel Coronel, el director de noticias de Univisión, columnista también de Los Danieles los fines de semana.